Estamos junto al doctor Franco Lotito. Como todas las semanas, analizamos algunos hechos de actualidad. Esta vez le vamos a hacer dos consultas y una tiene que ver relacionada con su última columna de opinión. Esta es cuando uno descubre, o a veces los compañeros, que es más inteligente que el jefe.
Así es.
Y lo otro, la inteligencia que se necesita justamente para ser jefe. Se ha hablado por ahí y hay algunos bestsellers que establecen, por ejemplo, este modelo de la inteligencia emocional como una de las características que tienen que tener los jefes. Sin embargo, también hay otros libros que hablan de que el jefe tiene que ser tener ciertas características personales que a lo mejor no son valoradas en lo sociable, pero que son necesarias para ser un jefe. Vale decir, tomar decisiones, no tener mucha consideración sobre las consecuencias porque va tras un objetivo, aunar o ser el más fuerte del grupo. Bueno, doctor, usted debe saber más que yo de esto. Vámonos primero con la primera parte. Esto de ser más hábil o más inteligente que el jefe.
Capaz, hábil, sí, preparado, sí. Usted apunta efectivamente a algo importante. De repente nos encontramos con gente en puestos de posición de poder, incluso, digamos, de alto nivel, que no tienen las competencias, no tienen los conocimientos necesarios para ocupar en propiedad ese puesto. Y de repente llega otra persona más joven o que está en ese puesto y que sí tiene las competencias, los conocimientos, incluso desde el punto de vista académico, algún magíster, y eso evidentemente lo hace mucho más competente y con más conocimiento y más capaz que el sujeto que es su jefe. ¿Se da cuenta? Y ahí tenemos entonces un problema. ¿Cómo enfrento yo esta situación? Y de repente uno tiene que diseñar alguna estrategia. Ahora, usted hablaba de que efectivamente los jefes deben tener ciertas cualidades. Una de ellas, y se señaló acá, que es muy importante, es la inteligencia emocional. Ahora, la inteligencia emocional está compuesta por un montón de variables. Ojo, aquí no se trata solamente de ser inteligente en términos de CI, sino que también de IE. Y eso significa autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía, capacidad para trabajar en equipo. O sea, son varios elementos que componen la inteligencia emocional. 5 a lo menos. Por ejemplo, hay gente que no se conoce a sí mismo. Autoconocimiento o autognosis. Hay gente que es incapaz de controlar sus impulsos, autocontrol o autorrestricción. Hay gente que incluso ni siquiera se motiva, se automotiva. Por lo tanto, ese punto de vista, si yo no me automotivo, ¿cómo logro motivar a los demás a lograr un objetivo, a lograr una meta? Y hablemos también de la empatía. No es solo la capacidad de colocarse en el lugar del otro, sino que entender qué diablos es lo que me quiere decir. Crear un clima de confianza, escuchar activamente y evidentemente la última parte, ayudar a encontrar una solución de manera conjunta. Y finalmente nos queda el quinto punto, la capacidad de trabajar en equipo. Todo eso va junto.
Me quiero quedar en un punto. Se me vino a la mente una situación que yo por lo menos considero que no debería ser. Cuando uno se conoce, mucha gente que dice, yo me conozco porque a mí no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta aquello, a mí cuando hay sol ando con este ánimo, cuando hay está nublado está con otro. Yo creo que hay que tener cuidado con las autodefiniciones impuestas. Yo lo veo así como así cuando uno tiene una mesa de muchas esquinas, se pasa a topar en algún lado. Yo prefiero las redondeces, prefiero irme definiendo, pero a medida que va pasando. Pero no sé si le ha pasado a usted, doctor, de que esta gente que se autodefine todo el tiempo y se lo está diciendo al resto constantemente. A mí me gusta esto, me gusta lo otro, yo soy así, yo soy una persona muy leal, yo soy una persona muy sincera. Y yo digo, vamos, si tienes que decirlo es porque realmente no lo eres, porque si no me hubiera dado cuenta.
Bueno, ahí tenemos un punto relevante. Y yo me doy cuenta de cuán poco se conoce la gente a sí mismo de repente cuando los recibo en mi consulta. Incluso cuando hago selección de evaluaciones psicológicas y selección de personal, porque también me toca hacer ese tipo de trabajo. Y de repente yo le pregunto a la persona que tengo al frente, defínase a sí mismo, por favor. Deme sus fortalezas y virtudes, deme sus debilidades o defectos. Y de repente nos encontramos con que la persona se queda quieta, callada, ensimismada. Y habrá sacado 1, 2 cualidades y de repente no sabe dónde están sus defectos. Lo cual me hace efectivamente pensar que o la persona efectivamente no se conoce a sí mismo o está tratando de ocultar ciertos elementos que a lo mejor no la favorecen. Por lo tanto, en ese punto usted tiene toda la razón cuando señala que se comete un error cuando uno ventila ciertas cosas, pero son cosas que de repente no calzan realmente con aquel sujeto que cree ser uno. Ojo, de repente también hay que pedirle al otro, ¿ya? Al amigo, al compañero. Oye, ¿cómo me ves tú a mí? ¿Qué aspectos deficitarios tengo yo? ¿Qué aspectos positivos tengo yo? Y ahí está evidentemente también la honestidad de aquella persona que es preguntada. Porque de repente, si no es realmente mi amigo, en realidad me va a decir cualquier tontera, cualquier cosa con tal de que yo me quede tranquilo. Porque de repente decirle la verdad a una persona, oiga, puede traer consecuencias graves. A la gente no le gusta que le digan las cosas directamente a la cara. Ya acá eso se considera casi, en la cultura chilensis, casi un pecado mortal, digamos, una especie de atentado, digamos, contra la persona. ¿Se da cuenta?
Claudio, usted lo mencionaba muy bien en eso de que uno debe consultarle a un segundo. Ejemplo, cuando uno hace radio, ¿cómo me escucho? Porque nos ha pasado cuando nos colocamos los retornos, los audífonos, y dicen, ¿yo sueno así? ¿O se escucha la grabación? Claro, uno piensa que tiene la voz del locutor del HBO, y oye, a mí me sale exactamente igual. Pero realmente no suena igual. Es como el chiste, yo canto bien, pero me escucho mal. Entonces, es bueno ir haciendo esas comparaciones y viendo si estoy logrando mi objetivo a través de los resultados. Cuando uno es jefe, por más que sea buena la estrategia, pero si los resultados no se dan, a lo mejor el problema soy yo, no lo estoy comunicando bien.
Se da cuenta, y ahí tenemos un elemento otra vez relevante. Hay que recordar un aspecto importantísimo del liderazgo. Es decir, cuando uno verdaderamente es líder. Y acá hay una definición que en realidad yo he leído harto en mi vida, pero esta definición me quedó grabada en mi cabeza y que dice que efectivamente el liderazgo es aquí, o ser líder, es aquella persona que es capaz de influenciar sobre la conducta de los demás y lograr que estas personas hagan cosas que de repente no desean hacer y sin embargo la hagan con gusto porque yo se los pedí. Por lo tanto, de ese punto de vista, imagínese usted la capacidad de llegada que debe tener esta persona para lograr ese efecto. Otra cosa que se olvida, digamos, la jefatura de repente, que hay que ser flexible dependiendo de la situación. En base a esa situación, uno reacciona, actúa. Por lo tanto, digamos, júntele al tema del liderazgo, el tema del trabajo en equipo, la flexibilidad y también saber reconocer, ojo, las ventajas del otro. Porque de repente el ser jefe no significa que uno se las sabe todas o que las maneja todas. De repente un colaborador puede tener una idea que es mucho mejor que la que yo tengo. Y esa capacidad de reconocerle al otro también es parte, ojo, de la jefatura. ¿Sabes lo que alegan o lo que se quejan muchos trabajadores? El jefe no me reconoce mis capacidades, no me reconoce mis aportes. Y eso produce una gran frustración, un error garrafal que en realidad cometen algunas jefaturas.
Y lo otro es el respeto. Yo creo que hay un tema que es bien particular. Yo no sé por qué algunos empleadores consideran que el hecho de que te están pagando un sueldo les da derecho. Primero, por ejemplo, si es mayor incluso el empleado en términos de edad, de tutearlo.
Sí, sin cosa ningún... que no corresponde.
Y lo otro, si son de la misma edad o menores, de insultarlo, como digo yo, en castellano antiguo. A mí me ha pasado más de alguna vez que he respondido con lo mismo. En buen chileno, me ha tratado de hueón y yo le devuelvo el hueón. Y te quedan mirando y dice, respétame, parta usted primero, no. Porque usted es mi empleador nomás. No me está pagando, en el contrato nos sale que yo debo tener una actitud sumisa con usted en términos de que pueda recibir los insultos suyos o el trato que no me agrada y quedarme callado.
Y en ese sentido otra vez entramos en un tema delicado. Efectivamente, hay algo que se llama deferencia, algo que se llama también respeto, como usted bien lo señala. Y eso parte desde el principio. Por lo tanto, de repente, si yo no soy capaz de respetar al otro, de no tener deferencia con el otro, la verdad es que es difícil que efectivamente yo pueda recibir a cambio eso que estoy pidiéndolo y que no soy capaz de entregarlo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, efectivamente, parte de ser jefe o parte de ser líder es la capacidad de respetar a la otra persona que tengo al frente. Y otra cosa, y usted lo dijo en una palabra, yo no necesito ser sumiso frente a la descalificación. Yo no debo serlo, porque si no le pongo en bandeja a la otra persona, efectivamente el que se aprovecha esa circunstancia para descalificarme, para efectivamente tirarme en cara a lo mejor cosas que efectivamente no corresponde en una situación de jefe subordinado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sí, concuerdo con usted. Hay cosas que uno no debe aceptar, no puede aceptar, porque en el minuto que lo permita, efectivamente se produce un desequilibrio en el trato hacia el otro.
Si usted está interesado de estos temas y de otros relacionados también, por ejemplo, con el cáncer, que hemos abandonado por unos días uh-huh. esa conversación y nos hemos ido a otras cosas, puede encontrar los libros del doctor Franco Lotito en la librería que leo, que está en O'Higgins con los Carreras, y la otra librería es...
En la Lican Rayén, que está justamente al lado del Club Alemán en la calle O'Higgins, casi cercándose a Ramírez.
Sí, pleno centro de la ciudad de Osorno. Doctor, como siempre, muchas gracias.
No, gracias a usted por la invitación, don Cristian. Muchas gracias.